Bien, pues buenas tardes. Vamos ahora a empezar esta sesión para ir explicando, pues bueno, los conceptos de errores, ¿no? En las prácticas de laboratorio de física, ¿no? Este archivo lo vais a tener accesible, ¿no? Lo podéis descargar, de hecho lo tenéis también como material, ¿no? Y es ir hablando un poquito de los errores y cómo se tratan los errores en el laboratorio, ¿no? Quizás una de las cosas, en primer lugar, ¿no? Bueno, es el concepto de error, ¿no? ¿Qué es el error? Pues la desviación existente entre el resultado de la medición de una magnitud física y el valor verdadero de esta. Claro, el valor verdadero de esta a veces puede ser que no la conozcamos y tengamos que, de alguna manera, asimilar como valor verdadero, pues, por una parte, podría ser el dado por un fabricante, ¿no? Cuando nosotros medimos la longitud, por ejemplo, de un cilindro, ¿no? O la masa de un cilindro, ¿no? Y asimilar el error a la diferencia que existe entre lo que nosotros medimos y lo que nos indica el fabricante. O en otras ocasiones no tenemos ningún dato de referencia y nosotros asumimos como valor verdadero pues la media de un conjunto de medidas. La media de un conjunto de medidas, ¿no? Cuando hablamos de errores, podemos hablar de errores sistemáticos. Son aquellos que son debidos pues a defectos en el método o en el instrumento de medición, reflejándose en una desviación siempre en el mismo sentido. Por ejemplo, tenemos un cronocontador mal calibrado, ¿no? Que cuando se dispara, pues no se dispara automáticamente. Hay unas décimas o centésimas de segundo entre el disparo y el inicio de contar el tiempo. Entonces, esa diferencia, ¿no? Sería un error sistemático, ¿no? Un error sistemático, ¿no? Siempre nos daría menos tiempo del real. Tendríamos un error sistemático. Un error sistemático puede ser que tengamos un metro que también, por los motivos que sea, estuviese mal calibrado, una balanza mal calibrada, ¿no? Entonces nos haría que siempre arrastrásemos un error en el mismo sentido. Claro, alguien puede decir, bueno, pues ese error lo arrastraríamos en todas las medidas, sí. ¿Nos puede influenciar en los cálculos finales? Puede ser que sí, normalmente sí, pero podría ser que no. ¿No? Podría ser que no. En determinados parámetros o magnitudes que se calculase, evidentemente. Después está el error accidental o aleatorio. Bueno, ¿esto qué es un error de estas características? Pues ahí podría ser. Ahí en los errores accidentales son más errores humanos, ¿no? Por ejemplo, estoy midiendo con un metro una longitud y no me doy cuenta, ¿no? Pues que el metro le falta una parte del extremo, ¿no? No empieza en el 0, sino en el 0,5. Entonces, tengo ahí algo que es... Bueno, eso sería ya siempre un error sistemático. Un error accidental es cuando no cojo bien el metro y no lo ajusto bien el principio con el final. Yo mido 5 veces algo y accidentalmente, pues, no tomo bien la medida, ¿no? Entre un extremo y el otro. O, accidentalmente, si utilizo un cronómetro, un cronocontador que tenga un disparo manual, ¿no? Pues no disparo el cronocontador en el momento que digamos, que corresponde. Me he despistado, X, ¿no? Estoy contando oscilaciones para determinar el periodo de un péndulo simple. Y resulta que en vez de contar 20, una vez he contado 19, ¿no? Entonces eso me sale menos tiempo, ¿no? Y cuando haga esa representación, pues al final va a pasar algún punto que se me desvíe. Claro, si tengo 8 o 9 puntos, no va a ser muy importante este error accidental. Pero si tuviera 3 o 4 puntos, sí. Por eso siempre es bueno experimentalmente tener 8, 9, 10 puntos, ¿no? Es importante. Por si tenemos algún error accidental, ¿vale? Bueno, cuando tenemos que hacer la representación numérica de un resultado, ¿no? Siempre tenemos el dilema de las cifras significativas. ¿Cuántas cifras tengo que dar el resultado? ¿Y qué son las cifras significativas? ¿No? Eso también es una de las cuestiones, ¿no? A tener en cuenta. Bueno, nosotros, al dar un resultado, como veis aquí, bueno, vamos a llamar X el valor aceptado, ¿no? El valor aceptado, ¿no? ¿Vale? O también le podemos llamar valor esperado, ¿no? Valor esperado. Y el error absoluto, que la llamamos también incertidumbre, ¿no? Sería más o menos ese intervalo, ¿no? Ese intervalo en el cual admitimos que está nuestro valor aceptado o esperado. ¿Vale? Ahora bien, ¿con cuántas cifras, no? ¿Con cuántas cifras, no? Debemos de dar un resultado. Bueno, para ello hay que hacer un pequeño tratamiento de errores. Pero lo primero de todo es saber cuándo tenemos cifras significativas. Si sabemos nosotros cuándo, si sabemos deducir de un número nosotros cuáles son las cifras significativas que tenemos, las cifras significativas que disponemos. Eso es lo que nos planteamos, ¿no? En este sentido. Entonces, hay una serie de reglas, están aquí expuestas, que las podemos comentar, ¿no? Y hay que saber, una de ellas es que un cero, ¿no? Solamente puede ser considerado como cifra significativa si cumple alguna de las siguientes reglas o situaciones. Está situado entre dígitos no nulos. Cuidado. Está situado detrás de dígitos no nulos y a la derecha de la coma decimal. ¿Vale? En el caso de números enteros, si está situado detrás de dígitos no nulos y se ha escrito la coma decimal explícitamente. Bueno, bien. Eso es importante, ahora veremos ejemplos. A la hora de expresar el resultado de una magnitud física, ¿no? Aunque esto lo comentamos en el laboratorio y lo tenemos ya claro, pero quizás no tenemos un poquito el fundamento, ¿no? Está muy claro que nosotros tenemos que siempre asimilar la regla de que la última cifra significativa del valor esperado, del valor de la pendiente, ¿no? Que hemos dicho antes, por ejemplo, del valor del tiempo, del valor, ¿no? De la gravedad, ¿no? Y la última cifra significativa del error han de ser del mismo orden decimal. Es del mismo orden decimal. Es decir, que si yo tengo un resultado, ahora voy a poner aquí esto, ¿no? Aunque antes ya nos han salido valores, ¿eh? 33,23854 y el error es 0,241839, por ejemplo, yo no puedo asumir todas estas cifras. Primero, lo que nos dice a continuación, la norma, es que el error ha de tener una única cifra significativa. A no ser que el error empiece por 1, en el cual se admite que se incluya una segunda cifra significativa. En este caso, como el error empieza por 2, solo podemos asumir una cifra significativa. Y el error de esta medida será 0,2. Si el error es 0,2, tiene una cifra decimal, mi valor esperado, solo puede tener una cifra decimal. No puede tener más. Y por lo tanto, sería 33,2 más menos 0,2. Y pondría las unidades que correspondieran. ¿Vale? Esto lo hemos comentado, ¿no? Es decir, ¿de acuerdo? También se procura expresar los resultados en notación científica. ¿Vale? tenéis aquí en pantalla. La mantisa, que es la parte entera, tendría que estar siempre comprendida entre 1 y 10, para evitar ambigüedades, evidentemente, ¿no? En el caso que la última cifra, pues, fuese 0, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a cambiar de página, si os parece. ¿Qué más partes que es importante? Lo pone aquí. El resultado ha de estar acompañado de las unidades correspondientes de la magnitud física que se ha medido. Esto hay que tenerlo claro. Nosotros no podemos dar el resultado de una magnitud física sin unidades. Hombre, a no ser que la magnitud física carezca de unidades. Y hay muy poquitas. Por ejemplo, el coeficiente de rozamiento no tiene unidades, ¿vale? Entonces, ahí no hay ningún problema. Los ángulos, ¿no? Los ángulos, bueno, pueden ser radianes o grados centesimales, pero bueno. Vamos a ver aquí algunos ejemplos y vamos a intentar razonar, ¿no? Y aquí nos ponemos cuatro números y queremos saber cuáles son las cifras significativas que tenemos en cada caso. Veamos. En el primer caso, ¿no? Tenemos el 0, lo puedo pintar aquí un poquito más grande. 0,0100205. Sabemos que para que los ceros sean cifras significativas, tienen que estar entre dígitos no nulos. Los dos primeros ceros que hay a la izquierda no son cifras significativas. ¿Vale? Las cifras significativas que tenemos aquí, ¿vale?, serían estas seis. Seis cifras significativas son las que tenemos aquí. ¿Vale? Seis cifras significativas. Vamos con el segundo ejemplo, que es 10,230. ¿Cuántas cifras significativas tenemos aquí? Aquí tenemos 5 cifras significativas. ¿Y por qué? ¿Por qué el último cero es una cifra significativa? Porque está detrás de la coma. ¿Vale? Está detrás de la coma. Acordaos, ¿no? Si está situado detrás de dígitos no nulos y a la derecha de la coma decimal, ¿no? Es el segundo caso que hemos dicho antes. Por lo tanto, ahí tenemos 5 cifras significativas. Vamos con el caso C, que es 1200, ¿no? 1200, nadie escribe aquí, alguien escribiría algo aquí, ¿no? Pero bueno, al poner coma, esto es importante, y hasta ahí nos iríamos. En el caso de números enteros, si el cero está situado detrás de dígitos no nulos y se ha escrito la coma decimal explícitamente, ¿se ha escrito? Sí. Entonces, estos ceros que están detrás de dígitos no nulos son cifras significativas y estaremos hablando de 4 cifras significativas. Sin embargo, el último caso, que es 1200, como no está puesto la coma, ¿no? En este caso no está puesta la coma explícitamente, solo tenemos 2 cifras significativas, el 1 y el 2. 2 cifras significativas, 12. Fijaos la diferencia, ¿vale? Bien, seguimos, dice, bueno. En general, al representar una medida con su error, el procedimiento para redondear el número de cifras significativas, ¿en qué consiste? Bueno, redondear el error a una cifra significativa o dos, ¿no? Si la primera empieza con uno, y redondear la medida a un número de cifras significativas tal que la última cifra sea del mismo orden decimal que el error. Esto lo tenemos ya claro, ¿no? lo hemos comentado antes e insistimos y es lo que llevamos haciendo siempre. No pongamos un kilómetro de cifras significativas. Ya sabemos que las operaciones, las gráficas, me dan muchas cifras significativas. Y a veces tenemos la costumbre de asumir siempre dos cifras decimales. Porque, bueno, pues, bueno, dos cifras decimales. Claro, esto no hay que confundir cuando uno hace un problema numérico, ¿no? Hace un problema numérico. Si hace una persona hace un problema numérico y los datos tienen dos cifras decimales, lo normal es dar el resultado con dos cifras decimales. No darlo con seis, ni con cuatro, ni con uno, ¿vale? Pero bueno, los problemas numéricos no se pide, no se exige un cálculo de errores. De hecho, no se tiene información para ello. Pero sí que es bueno que cuando hagáis cálculos, problemas numéricos, los cálculos intermedios pongáis el máximo número de cifras decimales. No redondeéis. Y esperad a redondear al final, al resultado final. No en los cálculos intermedios. Porque a veces se van haciendo redondeos, más o menos acertados o no, y al final, el resultado final puede diferir de lo esperado más de lo que quisiéramos, por ir haciendo redondeos en etapas intermedias. Siempre lo mejor es hacer los cálculos al final y redondear al final. Bien. Mira, pues aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? De darnos un resultado con su error. Y vemos y queremos ver por qué no es correcto todos o algunos de ellos, ¿no? ¿Os parece? Venga. Vamos a ver con el A. El A, fijaos, aquí lo tenemos, ¿no? Claro, el error empieza con 7, ¿vale? Solo puede ser una cifra significativa. Luego, el error solo puede ser más menos 0,07. El 4 hay que quitarlo. Eso quiere decir que el valor de mi medida solo puede tener hasta la centésima, dos cifras decimales. Y me he de quedar con 1,23. No, 2,3 no puedo ponerlo, porque yo trunco entre el 3 y el 7. Después del 3 hay un 7. Siempre que después de ese número que el cual yo tengo que truncar sea 5 o mayor, tengo que subir una unidad. Y por lo tanto sería 1,24 más menos 0,07. ¿Vale? 1,24 más menos 0,07. Vamos con el caso B. El caso B, vemos que el error empieza por 1. ¿Vale? Empieza por 1. Entonces, puedo tomar dos cifras, ¿vale? Significativas. No sé, yo tengo que truncar por el 2, pero después del 2 hay un 5. Entonces, tengo que subir una unidad. Sería más menos 0,00013. ¿Vale? Correcto. Y entonces, el valor de mi medida, que es 0,0, tengo que darlo con 5 cifras decimales. 0,08721. 0,08721 más menos este valor del error. ¿Vale? ¿Sí? De manera que también esto lo podría expresar, ¿no?, en notación científica. ¿Cómo podría ser en connotación científica? Pues 87,21 por 10 elevado a menos 3, ¿no? Más menos 0,13. Perdón. Cero coma trece por 10 elevado a menos 3, ¿no? También podría haber sacado factor común 10 a menos 3, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno. El caso de... En el caso de... Bueno, el C no lo hemos hecho todavía, ¿no? El C, fijaos que mi error pone 31,456. Tengo que redondear. ¿Y mi redondeo cuál puede ser? 30. Tengo que redondear a 30, una cifra significativa, a 30 en el C. Entonces sería 1000. Claro, tengo que redondear a 30, luego tengo que ir a las decenas. Las unidades han de ser cero. Esto es más... Si se ponen en notación científica, ¿tienen que tener el mismo exponente obligatoriamente? Hombre, se supone que sí, porque va a coincidir con los decimales, ¿no? En un principio. Normalmente sí. Sí. Porque después, cuando pasemos ahí en número, en formación de notación científica, habremos desplazado en ambos casos, como es en este caso, tres lugares, ¿no? Bueno. Tiene que haber dos cifras el error, y por eso hacemos 87,21 más menos 0,13, ¿no? Por 10 elevado a menos 3, ¿no? Yo mi error no puedo poner otra cosa que no sea con dos cifras. Si lo pongo en notación científica, será 0,13 por 10 elevado a menos 3. Bueno, claro, ya sé que a veces me suele estar claro, en ese sentido, pero bueno. A ver, todo es orientativo, pero bueno, en lo que tenéis el resultado está bien puesto, no es, a ver, se recomienda, pero no es imprescindible ponerlo en notación científica, Sobre todo es útil poner notación científica cuando hay muchos decimales. Cuando hay muchos decimales. Cuando son números muy pequeños. Fijaos ahora con el C. 1276 será 1280. ¿Vale? 1280. ¿Por qué pongo 1280? Porque el error es más menos 30. Yo no puedo poner 1276. Si es más menos 30, tiene que coincidir. Tiene que acabar en cero. Sería 1280 más menos 30. Más menos 30. ¿Sí? Aquí, el 30 tiene una cifra significativa, que es el 3, ¿eh? ¿Cómo lo pondríamos en notación científica? Pues 1,28 más menos 0,03 y todo ello por 10 elevado a 3, ¿no? Sería así, ¿no? En este caso. Y el último, el D, fijaos, ¿cuál es el error del D? El error sería más menos 3, ¿no? En el D, más menos 3. Entonces sería 1280 más menos 3. Aquí sí que sería 1280. Más menos 3. Y otra vez en notación científica, pues lo podría poner como 1,280 más menos 0,003 por 10 elevado a 3. Por 10 elevado a 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Pues esos son nuestros ejemplos. Nos damos cuenta de por qué hacemos estos redondeos de esta manera, ¿vale? Bueno, esta pasamos. Bueno, está un poquito. Bueno, aquí tenemos también solución. Seguimos. Bueno, aquí te hay una explicación de por qué cuando empieza el error por 1 debemos coger 2. Porque claro, si el error es empieza por 1, ¿no? Y solo cogemos una cifra, podemos tener un error muy elevado a la hora de aproximar. A la hora de aproximar, ¿vale? Aquí seguimos con los redondeos, nos habla un poquito más de los redondeos, ¿no? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos que redondear el 12,51, ¿no? Queremos que redondearlo a un número entero, nosotros no podemos quedarnos con el 12. Ahí ya tenemos que irnos, ¿no? Entonces, siempre cuando se alcanza el 5, ¿no? Siempre redondeamos por exceso. Es una norma. Hay manuales que para compensar esto, para no llevar siempre ese redondeo en el mismo sentido, seguramente podéis encontrar manuales que te dicen que en función que la anterior cifra sea par o impar, ¿no? Se redondee por arriba o por abajo. Pero bueno. En esto hay distintos manuales. Aquí en este en concreto, pues siempre redondeamos por arriba, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto del error relativo? Claro, el error absoluto de incertidumbre nos puede dar una idea de la bondad de la medida, de la exactitud de la medida. Bueno, es que claro, es que no es lo mismo cuando medimos una distancia de 80 centímetros, ¿no? Y nosotros ponemos más o menos un centímetro, el error es 1 sobre 80, que si nosotros medimos, yo qué sé, 800 centímetros más menos 1. Si yo mido 800 centímetros más menos 1 y 80 centímetros más menos 1, vosotros me diréis que la medida no tiene la igual precisión las dos medidas. Que la segunda medida, si soy capaz de medir 800 centímetros con un error solo de más menos 1, será más precisa que la de 80 más menos 1. ¿No es verdad? Bueno. Entonces, por todo ello, se define un parámetro que es el error relativo, que es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero, el valor esperado de la medida. ¿Vale? Este x asterisco pues sería ese valor verdadero, no esperado. Y este error relativo será después en tanto por cien. Sería el error absoluto partido ese valor y multiplicado por cien. Ese valor esperado, ese valor bueno, ¿no? ¿De acuerdo? Eso sería el error relativo. Y se expresa en tanto por ciento, ¿eh? Hay que expresarlo en tanto por ciento. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis algún comentario, ¿no? Comparaciones, ¿no? 17, 18, 19, el error, ¿no? Del radio de un alfiler, el radio de la Tierra, ¿no? Podemos comparar en función con el instrumento de medida cuál tiene mayor o menor error relativo, ¿no? ¿Los errores son grandes o son pequeños respecto a qué? ¿No? Es decir, el error absoluto, podemos considerar lo que sea grande o pequeño, pero claro, todo depende a qué estamos comparando. Pero el error relativo, ya ten en cuenta yo ya puedo comparar dos medidas y decir que una es más precisa que otra con el error relativo, no con el error absoluto. A no ser que esté repitiendo la misma medida, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, se dice, ¿no?, que el resultado de una medida es exacta si el valor verdadero de la magnitud se encuentra dentro del intervalo determinado por el valor esperado y el error absoluto, ¿no? Decimos que una medida es exacta, ¿no?, valor exacto, término exacto dentro del punto de vista de esta terminología, ¿no?, si el valor que se ha medido está comprendido entre el valor esperado y el error absoluto, ¿no?, en ese intervalo, ¿vale? El resultado de una medida es tanto más precisa cuanto menor sea el error relativo del mismo. A menor error relativo, más precisa es la medida, ¿vale? Puede ser que nosotros tengamos una medida muy precisa, ¿no?, pero que sea inexacta. ¿Por qué sea inexacta? Porque se ha detectado un error sistemático, ¿no?, que no, o un error, tengamos ahí un error sistemático que me ha de que el valor que yo tenga, ¿no?, no esté en ese intervalo, ¿no? No sé, no esté en ese intervalo entre el valor, ¿no?, el valor verdadero y que me da el intervalo del error absoluto. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Y después, aquí les voy a comentar lo que es más relevante para nosotros después. En este documento se habla un poco de análisis dimensional. Ya sabéis que las magnitudes físicas fundamentales es la masa, el tiempo, la longitud y sus unidades en el sistema internacional, lo que veis aquí, ¿no?, el kilogramo, metro, segundo. Bien. Aquí nos habla un poco de las ecuaciones de dimensiones. De las ecuaciones de dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que una ecuación, aunque esto no tiene que ver ahora con los errores, sí que es bueno porque nos puede ayudar a saber si una ecuación es homogénea o no. O determinar las unidades de una constante que nosotros en un momento determinado no sabemos cuáles son. ¿Vale? En algún momento, imaginaos que uno tiene una duda y nos recuerda cuáles pueden ser las unidades de la aceleración. Bueno, evidentemente que se pueden deducir, ¿no? Evidentemente. Mirad, la ecuación de dimensiones se utiliza para comprobar si una ecuación es homogénea, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea homogénea? Que tiene las mismas unidades a la derecha y a la izquierda. Entonces, fijaos, por ejemplo, si hacemos algo muy sencillo, como es la velocidad, ¿qué es la velocidad? Un espacio partido por el tiempo. La ecuación de dimensiones de la velocidad se pone entre corchete y sería la longitud, L, espacio, partido por el tiempo. Si lo paso arriba, en el numerador sería L por T a la menos 1. Esto sería la ecuación de dimensiones de la velocidad. Es decir, siempre que algo, la velocidad, se iguale a algo, la ecuación de dimensiones de ese algo ha de ser LT menos 1. O L partido por T, si queréis. ¿Vale? ¿Y la aceleración? La aceleración no era la velocidad partido por el tiempo. Si la aceleración es la velocidad partido por el tiempo, será la ecuación de dimensiones de la velocidad partido por el tiempo, LT a la menos 2, LT a la menos 2. Esta sería la ecuación de dimensiones de la aceleración, de la aceleración, ¿vale? Ahora bien, ¿y de la fuerza? ¿Qué era la fuerza? La masa por la aceleración. Entonces, la ecuación de dimensiones de la fuerza es la masa, que es M, por la aceleración, L a la T menos 2. Y así nosotros podemos ir construyendo la ecuación de dimensiones de todas las magnitudes físicas a partir de las fundamentales, masa, longitud, tiempo, ¿vale? Claro, alguien me dice, bueno, vale, si yo tengo una ecuación, por ejemplo, en que me dicen que la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad, y yo quiero sacar la ecuación de dimensiones de esta K, ¿qué unidades tendrá la K? Pues la que me haga para que esta ecuación sea homogénea. Entonces, la ecuación de dimensiones de K es la ecuación de dimensiones de la fuerza partido de la ecuación de dimensiones de la velocidad. ¿La fuerza qué es? ML T a la menos 2. La velocidad es L T a la menos 1. Por lo tanto, esto es M por T a la menos 1. Es decir, esta constante que me relaciona la fuerza y la velocidad tiene las unidades de la masa partido por el tiempo. Es decir, serían kilos partido por segundo. Kilos partido por segundo serían las unidades de esta constante para que esto sea dimensionalmente correcto. ¿De acuerdo? Y así, claro, es igual que me dice, oye, yo estoy en el tema de campo gravitatorio y yo no recuerdo cuáles son las unidades de la constante de gravitación universal. Pues aquí tenéis un ejemplo que está resuelto, ¿no? De cómo calcular las unidades de esta G mayúscula, de la constante de gravitación universal. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la G. Hemos despejado la G. ¿Y qué sale la G despejada? La G despejada es F por R cuadrado partido M y M. ¿Y cuál será la ecuación de dimensiones de la G? Pues la ecuación de dimensiones de la F, que era M por L T a la menos 2, por R cuadrado, que es la distancia, L cuadrado, partido a las ecuaciones de dimensiones de la masa y de la masa. ¿No? ¿Y qué me queda? Me quedará una masa y una masa se me van, ¿no? Y me queda L cubo por T a la menos 2 y por M a la menos 1. Luego las unidades de esta G yo la podría dar de una manera correcta como metros cúbicos, L de longitud, por segundos a la menos 2 y por kilo a la menos 1. O si queréis ponerlo abajo, metros cúbicos partido segundos cuadrado y partido kilo. Es lo que pone aquí de resultado. En realidad, esto es una forma, ¿no? Ahora también me puedes decir, oiga, ¿y no puedo hacerlo de otra manera? Bueno, G es F R cuadrado MM. También podemos poner, si queremos dar unidades que no sean magnitudes fundamentales, sino en otras derivadas, pues puedo poner Newton por metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. ¿Por qué? Porque F son newtons, porque M, R es la distancia, metros cuadrados, y abajo tengo masa por masa, kilogramos cuadrado. ¿Vale? Ahora, nosotros podíamos derivar los newtons y ponerlo en función de magnitudes fundamentales y nos quedaría, pues, los metros cúbicos partido segundo al cuadrado y partido por kilo. ¿De acuerdo? Bueno, hay magnitudes que son adimensionales, como el ángulo, los radianes, no es una magnitud física fundamental, el radian. Los ángulos en las funciones trigonométricas, los exponentes, las magnitudes físicas, no, las fórmulas físicas siempre han de ser adimensionales. es importante que lo tengamos claro, ¿eh? ¿De acuerdo? Siempre han de ser adimensionales. Lo que hay dentro del seno de ese algo siempre será adimensional. Un exponente, un elevado algo, ese producto del exponente siempre ha de ser adimensional. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? A ver si nos entendemos. Que si yo tengo un exponente e igual a menos k por t, si el exponente ha de ser adimensional, quiere decir que la ecuación de dimensiones de la k será tiempo a la menos 1. Es decir, segundos a la menos 1, porque el exponente ha de ser adimensional. Si yo tengo un seno de omega t, el argumento ha de ser adimensional. La ecuación de dimensiones de omega ha de ser t a la menos 1, segundos a la menos 1. Y de hecho, la frecuencia angular, omega, la frecuencia angular, el movimiento armónico simple, son radianes partido por segundo, ¿no? O radianes segundos a la menos 1. Pero yo insisto, yo recuerdo que el radian no es una magnitud física fundamental. Se incluye para diferenciar lo que es la frecuencia angular de lo que es la frecuencia, ¿no? Ciclos partido por segundo o vibraciones por segundo, ¿vale? Cuidado, la ecuación de dimensiones de la W, de esa frecuencia angular, es el tiempo a la menos 1, t menos 1, segundos a la menos 1. ¿Vale? Bien. Eso nos puede ayudar a veces, pues, para dar resultados de unidades, ¿no? Que tengamos alguna duda. Bueno, aquí está el ejemplo este de la velocidad angular, que se puede confundir. Es que la frecuencia angular y la velocidad angular tienen las mismas unidades. Vaya lío, ¿no? Y se representa con la misma letra, W. Bueno, vale. Claro, la frecuencia angular, ¿dónde aparece? En el movimiento armónico simple y en las ondas. Y en el movimiento circular, pues bueno, el movimiento circular, ¿no? Ya. Tiene las mismas unidades, pero no representan lo mismo. ¿Eh? No representan lo mismo. Y otra cosa es la frecuencia, ¿no? La frecuencia, que es el número de ciclos por segundo o vibraciones completas por segundo, ¿no? Bueno, son detalles que están ahí, pero bueno, que las tenéis ahí presentes, ¿no? Que hay algunas definiciones de... Es unidades del sistema internacional, que bueno, lo vamos a pasar por ellas, ¿no? Y vamos a hablar ahora de medidas directas y después hablaremos de medidas indirectas. Bueno, esto también nos va a ser interesante comentarlo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito qué representa, ¿no? Las medidas directas y las medidas indirectas, ¿no? Bueno, ¿qué es una medida directa? Bueno, ya lo dice la palabra, ¿no? Es aquella que se obtiene de un aparato de lectura, ¿no? Por ejemplo, voy a una balanza y mido la masa. Voy con un cronocontador y mido un tiempo. Esto es una medida directa, ¿vale? Yo tengo el valor de esa medida sin hacer ningún cálculo adicional posterior. No es el caso, por ejemplo, de, por ejemplo, calcular la gravedad en un péndulo simple a partir de la longitud y del periodo. Eso es una medida indirecta. La gravedad así calculada es una medida indirecta, ¿no? Porque yo no la mido directamente. Yo la calculo a partir de otras medidas directas, ¿vale? Entonces, la precisión de un aparato de medida es la mínima desviación medible en la escala graduada del instrumento. La mínima desviación medible de la escala graduada del instrumento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una balanza que me aprecia la centésima de gramo, ¿no? La precisión, ¿no? La precisión de mi balanza, la precisión de mi medida sería 0,01 gramo. ¿no? ¿Vale? Digo esto porque la balanza que se utiliza en el laboratorio pues tiene esta precisión de la centésima de gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que al efectuar una medida directa, individual, el orden de la última cifra significativa del resultado de la medida no debe tener más precisión que la precisión de nuestro aparato de medida. Es decir, si yo mido con una balanza, ¿no?, la masa de un objeto que aprecia mi balanza la centésima de gramo, yo no puedo dar tres cifras decimales. Dice, no, pues entonces sería 22,120. No. Yo no puedo añadir cifras decimales a interés propio o porque sí, ¿no? Da de coincidir, ¿no?, con la precisión de mi aparato de medida. Yo aquí también hay aparatos que te lo dicen, incluso el fabricante, que te dicen, bueno, mire, nosotros podemos también tomar como precisión, a ver, yo esto no lo suelo hacer ni lo suelo recomendar, lo que indica aquí en este texto, ¿no? Dice, bueno, yo estoy midiendo algo que aprecia milímetros, ¿no? 36,0 milímetros. Me da justo. Y tú me dices, no, bueno, entonces esto es 36 más menos un milímetro. A veces se admite que se incluya una cifra decimal más y se dé el intervalo como la mitad de la precisión de mi aparato de medida. Es decir, si yo utilizo un metro que aprecia milímetros, se podía admitir que yo ponga 36,0 más menos 0,5 milímetros. Claro, asumiendo, ¿no?, que claro, que yo no puedo discernir entre 35, ¿no?, 36 o 37. ¿No? Entonces, asumo que es 36 más menos 0,5. Esto es una convención que a veces se asume y que está establecido y que, bueno, el aparato de medida nos lo sugiere o no. Bueno, yo creo que actualmente, como la precisión de los aparatos de medida es significativa ya, a irnos a esta situación tampoco lo veo muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable. No la veo, digamos, a no ser, no sé si ese error nos generaría al final un error muy grande, al final de esa medida indirecta, pero tampoco queda claro, es decir, porque los milímetros, claro, esto hay que tener una precisión. Yo creo que para eso están los nonius, que tienen mayor precisión por debajo de los milímetros. Y si se necesita esa medida más precisa, se utilice un nonius, un pie de rey, un palmer, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bien. El error asociado a un instrumento de medida viene dado en general por el fabricante, ¿vale? Y este viene especificado con las cifras significativas correctas. Es decir, si a mí resulta que el error de una medida me dice el fabricante que es 0,1, ¿vale?, yo no puedo añadir más cifras decimales, aunque sea 0,1. No podemos añadir, es decir, en ningún caso nosotros podemos dar una magnitud física directa, ¿no?, con mayor precisión de lo que me indica el fabricante. Es decir, lo que yo no puedo hacer es decir, no, es que yo mido el voltaje, ¿no?, el voltímetro, y me dice el fabricante que en esta escala tiene una precisión de la centésima de voltio, más menos 0,01 voltio. Y fijaos, y digo yo, no, mira, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer 5 veces la misma medida, sacaré un valor medio y voy a sacar un error absoluto medio. Y resulta que mi error absoluto medio me sale más pequeño que la precisión del fabricante. Pues no, yo no puedo tomar ese valor. Yo cuando estoy tomando medidas y quiero perfeccionar las medidas, ¿no? Quiero minimizar el error repitiendo la medida varias veces, en ningún caso puedo dar el resultado con mayor precisión que mi aparato de medida, ¿no? Eso hay que quedar claro siempre, ¿eh? A veces buscamos tener mayor fiabilidad repitiendo medidas, pero en ningún caso ese error que yo pueda obtener por repetir medidas, ¿no?, y me salgan muy parecidas, pueda ser menor que el que me indica el fabricante o las instrucciones de mi aparato de medida. Bien, vamos a seguir un poquito más. Valor esperado y error absoluto. Bueno, pues aquí estamos en esto. Suponemos que realizamos n medidas directas individuales de una magnitud. Yo repito n veces una medida, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de que mi medida es lo más precisa posible, ¿no? Entonces, el valor esperado, o el valor que yo asumiré como valor verdadero, será la media aritmética de esas medidas individuales que hemos realizado. ¿Vale? La media aritmética, ¿no? Repetimos el tiempo de caída de un objeto, ¿no?, con un cronocontador, con un electroimán, y lo repetimos 5 veces. 5 veces, ¿vale? Bueno, ¿qué tomo como valor esperado? La media. La media, ¿no? ¿Vale? ¿Hay más formas de obtener valor esperado? Sí. Una es la media ponderada, cuando se dé más peso específico a unas medidas que a otra. Pero bueno, no sería aquí en este caso, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos ahora a hablar de medidas indirectas. De medidas indirectas. Hasta ahora hemos hablado, ¿no?, que todas las medidas directas, ¿no?, están sujetas ¿a qué? Pues a un error, a una incertidumbre, ¿no? Un error, una incertidumbre, ¿no? Sistemático, accidental. Y la medida, pues va acompañado con ese error. Que si es una medida única, pues es el error de mi aparato de medida. ¿Vale? Que yo tengo esa medida por una media estadística, por un promedio. Bueno, ese error asociado, tendremos un error asociado a dicha medida. Y ya hemos dicho antes que ese error asociado nunca puede ser menor que mi aparato de medida, que es lo que me indica el fabricante. ¿Vale? No vamos a repetir 10, 5, 3, 20 o 50 veces una medida para considerar que mi error sea inferior al que me indica el fabricante de mi aparato de medida. No, eso carece de sentido. Yo me puedo asegurar de realizar un número determinado de medidas, como puede ser la caída libre, por si hay algún tipo de error accidental, ¿no?, etcétera. Y si efectivamente veo que tenemos unos valores muy, muy similares, pues bueno, pues perfecto, sacamos la media y ese es el valor que vamos a considerar como verdadero esperado. No será el primero, ni el segundo, ni el quinto, sino la media de los 5. ¿Y alguien me puede decir que esa media no tiene por qué ser el verdadero? Pues sí, efectivamente. Puede ser que esa media no sea el valor esperado o el valor verdadero. No. Y sea a lo mejor otras medidas, pero eso no lo podemos saber. No lo podemos saber. Estamos minimizando errores. ¿Vale? Pero bueno, en física y en el laboratorio muchas veces no se trata de medir de hacer medidas directas, sino que queremos sacar magnitudes de medidas indirectas. Lo que estábamos comentando antes, queríamos calcular la gravedad a partir del periodo y de la longitud. Y eso es una medida indirecta, ¿no? Obtener una magnitud física a través de operaciones efectuadas con valores de medidas, de magnitudes medidas directamente. ¿Eh? Con valores de magnitudes medidas directamente. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo, esta es la práctica, ¿no? De determinar la gravedad a partir de medidas de la altura, ¿no? Y del tiempo de caída, ¿no? Todo esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Pues hay lo que se llama, o un método matemático que se llama de propagación de errores, ¿no? De propagación de errores. Quizás la teoría de esta puede llamaros la atención, puedas pensar que sea complicada, pero no lo... Al final, todo es muy sistemático esto, ¿eh? Todo es muy sistemático. Y de hecho, pues que ya habéis hecho prácticas, lo habéis utilizado, ¿no? Pero venga, os lo voy a explicar un poco y ahora quizás entenderéis mejor un poco el porqué, ¿no? De ese cálculo de los errores, de la gravedad, etcétera, ¿no? En algunos casos. Bueno, si tenemos una magnitud indirecta, como puede ser Z, que sea en función de distintas magnitudes, ¿no? ¿No? Que sea función de distintas magnitudes. ¿Vale? Por ejemplo, ABC. ¿Vale? A los valores esperados de ABC les vamos a llamar con A, B y C asterisco. Mientras que sus errores absolutos serán epsilon sub A, epsilon sub B, epsilon sub C, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, el valor esperado de Z, de esa función Z, será el resultado, bueno, de operar, ¿no? Por esos valores esperados de A, B, C y lo que sea. Ya sé que con letras os puede ser complicado entenderlo, pero ahora lo vais a ver después con ejemplos fácilmente. ¿Vale? Cuando hablamos de propagación de errores, hay dos tipos, la propagación lineal de errores y la propagación cuadrática. En nuestro caso, el trabajar con la propagación lineal o cuadrática prácticamente es lo mismo, no hay variaciones, porque normalmente la magnitud física indirecta, que es obtenida a partir de una representación gráfica, depende de otra magnitud, solo de una. Cuando depende de varias, ahí estaríamos, por ejemplo, en el caso del calor específico, ahí pues podría considerarse también la propagación cuadrática. Pero los resultados, los valores son muy, muy similares. Muy similares. Y de entrada, como es la primera vez que se hace prácticas con estas características de errores, pues no debe ser un problema, ¿no? El trabajar de entrada con propagación lineal. Y vais a ver después la diferencia y vais a ver que realmente no supone ningún esfuerzo adicional, ¿eh? Bien, de todo esto, claro, aquí hay todo un tratamiento matemático, ¿no? Que no me interesa ahora hacer este desarrollo matemático porque no nos va a conducir digamos, a algo, digamos, que sea productífero para vosotros. Pero sí que, por ejemplo, lo que os tengo que decir es que lo que es la aplicación a la hora de hacer la práctica, ¿no? A la hora de hacer la práctica, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta fórmula de calcular la gravedad a partir de la altura, ¿no? ¿No? Y del tiempo de caída, ¿no? Que es una de las prácticas, ¿no? Aquí me está dando la altura, ¿no? 2 metros y el tiempo de caída, con esta precisión, ¿no? ¿Lo veis? Uh-huh. Entonces, los valores esperados van con esa H asterisco y sus errores absolutos es la precisión de mi aparato de medida. No sé si lo veis. Bien, esto que hay aquí no es lo que nosotros hacemos en el laboratorio en la práctica, porque nosotros en el laboratorio en la práctica lo que hacemos, ¿qué es? Lo que nosotros hacemos, efectivamente, es hacer un conjunto de medidas, ¿no?, a distintas H's, ¿no?, y obtenemos distintos tiempos y sacamos un valor medio de esos tiempos. Y después nosotros lo que hacemos es una representación gráfica, ¿no?, de la altura, ¿no?, en función del tiempo al cuadrado o viceversa, ¿vale? Y a partir de esa pendiente nosotros obtener la gravedad. Pero si solo tuviese una medida, una altura, ¿no?, que es lo que pasaría aquí, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Cómo sería el error? Bueno, vamos a ver. La gravedad la calcularíamos con la fórmula. Estaría aquí. La gravedad sería dos veces la altura partido del tiempo al cuadrado. Donde estos asteriscos son los valores esperados, ¿no?, o los valores que asumimos de la altura y del tiempo que me dan el enunciado. ¿Vale? Que me da el enunciado. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo saco? ¿Cómo obtengo esos errores? Aquí veis que hace unas derivadas parciales. Claro, hablar de derivadas parciales en primero de grado supone, bueno, que eso no lo habéis visto todavía. Una derivada parcial no es una derivada como otra cualquiera, donde si tú, por ejemplo, tienes una función, que es la gravedad, que depende de dos variables, que es la altura y el tiempo, la derivada parcial con respecto a h, ¿a la altura qué es? Pues derivar esa función, ¿no?, como si la variable fuera h y todo el resto fuese constante. Tan sencillo como esto. ¿Y qué sería la derivada parcial respecto del tiempo? Pues lo mismo. Pero ahora yo derivo esa función con respecto del tiempo, considerando que h y cualquier otro parámetro sea constante. Eso es el resultado de estas dos derivadas, ¿no?, de la fórmula g 2h partido t cuadrado. Claro, puede llamar la atención, bueno, la derivada de 2h partido t cuadrado, ¿no?, si yo derivo respecto de h, si mi variable es la h y 2t cuadrado es constante, pues la derivada es 2 partido t cuadrado. Esta es muy fácil. Pero la otra ya es un poquito más enrevesadita. La derivada de g con respecto de t, porque tengo un t cuadrado en el denominador. O sea, denominador al cuadrado, denominador por derivada del numerador, que es 0, menos el numerador por la derivada del denominador. Y como veis, esto puede ser tedioso si la función es más o menos larga. Pero nos podemos ahorrar todo este desarrollo de derivadas parciales con la fórmula que ahora os voy a comentar. No obstante, voy a mirar el resultado que le sale de operar aquí, ¿no?, que es la fórmula, que el error de g sería la derivada parcial de g con respecto de h por el error de h, más, siempre entre barras, porque siempre hay que sumar, valor absoluto, la derivada parcial de g con respecto de t por el error de t, ¿vale? Y aquí esto le sale 0,37. Esto sería el error de la gravedad. Que el error de la gravedad ya no es 0,01 y 0,01. ¿No? Es lo que resulta de esta operación. Es lo que resulta de esta operación. 0,37. Entonces, esto es 0,4, ¿no? Y mi gravedad sería 10,1 más menos 0,4. ¿Y por qué pongo 0,4 y no 0,37? Porque hemos dicho anteriormente que el error se da siempre con una cifra significativa. Salvo que empiece por 1, que hay que poner 2. Aunque aquí claro, alguien me dirá, oiga, pero es que en el enunciado me está usted dando todos los resultados con dos cifras decimales. ¿Por qué no puedo mantener las dos cifras decimales? Pues no. No se pueden mantener 2, ni tampoco se pueden poner 3. Porque aquí veis que hemos puesto 10,078. Pues no. Ni 2 ni 3. Como mi error es 0,37 y la norma me obliga a redondear con una cifra significativa, mi error de la gravedad será 0,4. Y el resultado de la gravedad, yo no puedo poner 10,078, ni tampoco 10,08, porque en el enunciado todo tiene dos cifras decimales, no. Tengo que poner 10,1 más menos 0,4. ¿Y cuál es mi error relativo? Mi error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor esperado, valor verdadero, y multiplicado por 100. Más o menos es un 4%. Un 4%. Sí. Bien, el hecho de que, nos comenta aquí, el hecho de que tengamos que el error de la altura y el error del tiempo sean los dos a la centésima es casualidad. La casualidad por nuestros instrumentos de medida. Lo tiene que tener una cifra significativa. ¿Eh? Si mi error de mi aparato de medida de la altura es la centésima, yo tengo que dar, ¿no? Tengo que dar la altura con ese error, o la centésima de metro, ¿no? Bueno. De acuerdo. Ahora, como os decía, existen reglas mnemotécnicas, cosas que nos pueden ayudar, expresiones lineales que nos permiten, sin necesidad de estar derivando todo ello, ¿no? Fácilmente obtener las expresiones de los errores, ¿no? De las medidas indirectas a partir de medidas directas, ¿vale? Es bueno saber que si tenemos una expresión tipo z igual a alfa a más b, ¿no? El error de z es alfa por el error de a más beta el error de b. ¿Esto qué puede ser, por ejemplo? Si yo, por ejemplo, tengo una función, una medida indirecta, que es la resta de dos tiempos o de dos longitudes, ¿no? Por ejemplo, incremento de i es i menos i sub 0. El error de incremento de i, ¿qué es? El error de i más el error de i sub 0. Los errores siempre se suman, ¿eh? Nunca se compensan. Pero bueno, esto es si nosotros hiciésemos medidas individuales, cálculos individuales de constantes por medidas individuales. Cuando ya nos vamos a representaciones gráficas y ya aprovechamos que el mismo ajuste ya me da el error de la pendiente y en algún caso me puede interesar el de la ordenada de origen, pues ya se me aligeran los cálculos, a no ser que quisiera calcular medidas individuales con unos errores concretos, ¿vale? Ahora bien, la de abajo es muy interesante porque muchas funciones son de este tipo, z igual a una constante a elevado a alfa más beta elevado a beta, ¿no? Y tenemos esta expresión que veis aquí, una expresión que seguro que os genera confusión, ¿no? Decís, uy, ¿qué es esto con estas letras, no? ¿Qué es todo esto, no? Bien. Vais a ver que no es tan complicado, ¿eh? Vais a ver que no es tan complicado. Mirad, si yo, por ejemplo, tenía antes la fórmula de g igual a 2h partido t cuadrado, aplicar esta fórmula de aquí es tan sencillo como decir que el error de g partido el valor esperado de g, para no ponerle el asterisco, es igual a el error de h partido por h más, cuidado, que está el exponente, el t cuadrado tiene un exponente, si tengo una función al cuadrado, dos veces el error de t partido por t. ¿Vale? Dos veces el error de t partido por t. Y esto es lo que tenéis en vuestro informe, ¿no? En ese papel, ¿no? ¿Entendéis de alguna manera de dónde sale este 2? ¿Cómo lo podemos sacar esto de aquí? Mira, pues haciendo las derivadas parciales respecto de h y de t, ¿no? Y de hecho, es lo que tendríamos con la ecuación anterior, ¿no? Lo que pasa es que no lo da en función de g. Yo lo aconsejo siempre hacerlo de esta manera porque siempre hay que tener simplemente la precaución de que las constantes no aparecen en los errores. ¿El 2 es una constante? Sí, pues no va a aparecer. Si tengo una función al cuadrado, el error hay que multiplicarlo por 2. ¿Lo veis? Porque si hacéis los cálculos con las derivadas parciales, ¿no? Es una regla algo sistemático que os va a ayudar, yo creo. Vamos. A ver, si por ejemplo tenemos... ¿verdad? Voy a irme a la pizarra si queréis. Bueno. Ah, bueno, esto sería la propagación lineal. ¿Y cómo sería la propagación cuadrática? ¿Cómo sería la propagación cuadrática en este caso? ¿En qué se diferenciaría? ¿No? ¿No? En vez de ser lineal. Pues... en la forma... en una propagación cuadrática tendríamos esto con raíz cuadrada de h partido por h al cuadrado más dos veces el error del tiempo partido por t al cuadrado. Esto sería una propagación cuadrática de errores. Esto sería a partir de la varianza, etcétera, que es una estadística que vosotros todavía no habéis dado. Y que, en definitiva, la única diferencia con la ecuación anterior es que, en lugar de poner la suma, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Si lo hacéis, las diferencias son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Normalmente son muy pequeñas. Sí que se considera que es algo más preciso de esta manera, ¿no? Pero bueno, son muy pequeñas, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Bien. Yo siempre os aconsejo... bueno, aquí hay unos ejercicios. Yo creo que ya... bueno, aquí os habla un poquito de cómo tiene que ser una memoria o informe de prácticas. Pero eso ya lo hemos comentado también. Una pequeña portada, una pequeña introducción, un pequeño fundamento. Explicar un poco el montaje, ¿no? Procedimiento y resultados, que es lo que ya tenéis, ¿eh? Os identificáis, ¿no? Si hay cuestiones, pues hay que resolverlas. ¿Y la bibliografía? Bueno, la bibliografía es algo, pues mira, que nos podemos hacer valer del guión de la práctica y si queréis también, en este caso, pues de la bibliografía básica, ¿no? La bibliografía básica del libro. Pero bueno, tampoco es algo imprescindible porque se sobreentiende que el estudiante a este nivel de primero, ¿no? Porque esto es un manual de una asignatura ya más específica, que ya constituye así una asignatura de prácticas, ¿eh? Que bueno, que de alguna manera, pues, evidentemente, lo que tú sacas del fundamento teórico lo sacas del guión, y en todo caso también de tu bibliografía básica, del libro o libros del cual tú estableces tus estudios de esa asignatura, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, pues... no sé si había algún ejemplo más, pero yo creo que aquí podemos hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Voy a parar la grabación.